A esta hora tomamos contacto telefónico con Pedro Solimano, escritor del boletín enfocado en criptomonedas y educación financiera La Cadena. ¿Cómo estás? Muchas gracias por atender nuestro llamado.
Hola Macarena, ¿bien y tú?
Bien, muchas gracias. Aquí queriendo conocer más en profundidad sobre los temas que abordas en La Cadena y partir por lo más elemental. ¿Qué son las criptomonedas que han aparecido en el mercado y cuáles son sus ventajas?
Ya. Las criptomonedas son un tipo de dinero digital con transacciones de persona a persona sin una autoridad central que las controla. Yo generalmente me refiero a Bitcoin cuando hablo de criptomonedas. Creo que ese debería ser el puntapié y la criptomoneda que todos deberían estudiar en un principio antes de abrirse a todo este ecosistema digital. Sus ventajas son hartas y son súper variadas. Para empezar, es un sistema que se basa en un código computacional que no se puede cambiar ni alterar. Y eso significa que sea un registro inmutable, ¿ya? Es además un protocolo abierto, es neutro, es público, resistente a la censura. Y algo importante es que cambia la exclusión financiera, que es lo que vemos con el sistema tradicional, y aplica la inclusión financiera y la participación de todos, ¿ya? No le importa tu origen geográfico, tu raza, tu etnia, tu género, tu orientación política, sino que con un puro teléfono y acceso a internet, tú puedes meterte a la economía formal y puedes transar con cualquier persona del mundo. Y para terminar, o en verdad como para como darle una última ventaja a este sistema, es que solamente van a existir 21 millones de bitcoins, ¿ya? Lo que lo hace una gran reserva de valor, que es una de las propiedades principales del dinero, y el dinero más duro que jamás ha existido. Este punto yo creo que es súper importante porque a raíz de la crisis financiera 2008-2009 y ahora con COVID, donde los gobiernos alrededor del mundo han imprimido dinero a destajo, están enriqueciendo a sus amigos del sistema financiero y además están devaluando la misma moneda que están imprimiendo, se hace mucho más importante algo con una emisión límite y creo que Bitcoin cumple perfectamente ese rol.
Y en ese sentido, ¿cómo las criptomonedas vienen a revolucionar la concepción de mundo y la distribución del poder que hoy recae en ciertos grupos e instituciones, convirtiéndose en una alternativa al modelo tradicional?
Yo creo que está claro que hoy no existe una distribución de poder. Está todo en un grupo pequeño de empresarios, plataformas y políticos que arreglan, desarreglan todo. Son los guardianes de la finanza, de la política, del acceso a la información. Y esto en verdad porque seguimos con una arquitectura política y socioeconómica del siglo pasado que para escalar la economía nos persuadieron y nos convencieron de que necesitábamos centralizar todo y a través de ellos tenía que salir la distribución de dinero, de información, etcétera. Además, un punto importante es que ocupamos la moneda que ellos controlan y que ellos emiten. Por lo tanto, el control sigue estando bajo su mano. Lo que sí yo creo que es importante es que el Internet fue lo que cambió todo eso. Ya no necesitamos de instituciones o terceros que sean nuestros intermediarios y nos impongan las reglas del juego. Y ya no necesitamos permiso para poder transar con otros, sean quienes sean. Así a modo de anécdota, yo hace unos años quise donarle a Wikileaks, que es una organización que busca transparentar crímenes y atropello a derechos humanos de los poderosos y de los gobiernos, y ni Visa, ni Mastercard, ni ninguna parte del sistema financiero tradicional me lo permitía. Uh-huh. Con Bitcoin ahora se puede, ¿ya? Bitcoin cambia la confianza en instituciones, que vienen además muy desgastadas y corruptas, por confianza en una red descentralizada con un código computacional. Y además lo más fundamental es que nos da la opción y nos da una alternativa. Miremos Chile con los niveles altísimos de desigualdad y con concentración de riqueza, de información, de ingreso del mundo. Todo se condensa en un grupo muy pequeño de personas y organizaciones. Y creo que es importante recalcar que fueron muchas de estas personas y organizaciones que salieron a votar rechazo en el plebiscito. Entonces ahora finalmente tenemos un apoyo financiero a la revuelta social que estábamos viviendo, y que de cierta forma seguimos viviendo. Entonces creo que Bitcoin es una pieza fundamental en esa lucha democrática por devolver el poder a nosotros.
Y en ese sentido, ¿cómo observas también las luchas de poderes que existen actualmente para mantener el control sobre la estructura monetaria, que pudiesen ser los intentos de frenar el avance de las criptomonedas? Y paralelamente, ¿por qué es interesante invertir en ellas?
Ya, yo creo que es importante saber, o sea, va a haber una lucha tripartita por el control de la estructura monetaria. En primer lugar, vamos a tener Bitcoin y las criptomonedas con su protocolo descentralizado y abierto. Después vamos a tener las divisas digitales de los bancos centrales, que en el fondo son una representación digital de la moneda que ya controlan. Y en tercer lugar, van a existir las monedas corporativas, por ejemplo, de Facebook y Amazon, que yo creo, para a mi opinión, son casi más nefastas que las anteriores, que las divisas de los bancos centrales. Para tocar, las divisas digitales de los bancos centrales son en verdad una extensión de lo que ya tenemos. Hace años que el dinero ya es digital, son muy pocas las personas que ocupan efectivo. Y yo creo que los gobiernos están ahora agarrando de la palabra de moda, que son criptomonedas y es blockchain, que es la tecnología que está detrás de Bitcoin, para continuar al mando del control monetario. Van a seguir controlando ese acceso, va a seguir imprimiéndola al infinito y van a seguir decidiendo cómo y con quiénes podemos transar. Por otro lado, las monedas corporativas de Facebook y Amazon, por ejemplo, van a ser, yo creo, una aberración a los derechos humanos. O sea, es cosa de ver cómo sus algoritmos nos vigilan y modifican nuestro comportamiento. Y es, o sea, si uno se fija, por ejemplo, ahora con el surgimiento de tantas teorías conspirativas y de tantos movimientos como antivacunas, con ahora lo del COVID, eso en el fondo son exacerbadas por estas plataformas que solamente buscan su propio bienestar financiero. Entonces, sí que estamos pensando darle además una mirada directa, que ellos tengan una mirada directa a cómo gastamos nuestro dinero, yo creo que sería distópico en su máximo esplendor. Creo que la lucha, o espero que la lucha la ganemos, porque Bitcoin es simplemente una mejor forma de dinero. Tiene una emisión límite versus una emisión infinita, que sería de estas dos otras sistemas. Es un protocolo público versus un protocolo cerrado. Tienes que pensar que un sistema anónimo o privado versus un sistema vigilado. Es un sistema neutro versus lo que sería un sistema político en el caso de las divisas de bancos centrales. Es inmutable, es descentralizado, es resistente a la censura. Tiene características que la hacen mucho más importante. Yo creo que cuando la gente se eduque y empiece a darse cuenta que es una mejor forma de dinero y una mejor forma de transar, me imagino que por lo menos van a tender a irse por ese sistema. Tu segunda pregunta, como de por qué es interesante invertir en criptomonedas. Mira, yo no soy asesor financiero y tampoco pretendo serlo. Como que siempre en mi boletín he tratado de educar más que nada sobre la tecnología, más que decirte qué deberías hacer o como una mirada más especulativa. Y creo que existe mucho revuelo ahora. Las criptomonedas están súper de moda, están generando altas rentabilidades, pero creo que es importante no caer en esa parafernalia especulativa. Lo que sí quiero decir es que creo que es un gran error especular con Bitcoin y las criptomonedas para rentabilizar en moneda fiat. Moneda fiat es, la definición es moneda por decreto gubernamental, que son en el peso chileno, el dólar americano, el euro, el yuan chino, etcétera. Creo que es un grave error, no solamente por las cosas que he dicho hoy día y las características de este protocolo, sino por datos históricos. El promedio de vida de una moneda gubernamental es de 27 años. El dólar americano, que es la reserva mundial del dinero, ha perdido en los últimos 100 años 97% de su poder adquisitivo. La libra esterlina, que es la moneda fiat más antigua del mundo, ha perdido un 99% de su valor. Entonces, ¿para qué voy a querer acumular o comprar un dinero duro con características inigualables por una moneda que pierde su valor año tras año? Entonces, como no me hace mucho sentido a mí en lo personal, y por eso creo que es importante darse cuenta de este tipo, de cómo funciona un protocolo, cómo funciona otro sistema, y darse cuenta qué es lo que se busca, qué es lo que se busca a través de estos sistemas y estos activos.
Esas fueron entonces las palabras de Pedro Solimano, escritor del boletín enfocado en criptomonedas y educación financiera La Cadena. Te agradecemos mucho por toda la información que nos entregas a esta hora. Que estés muy bien. Hasta luego.
Muchas gracias, Macarena. Que estés bien.